en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches desde la Plaza de San Pedro. Esta noche la linterna de la iglesia mira de forma especial hacia la Basílica Vaticana, donde hace poco más de 2 horas se procedía al cierre del féretro del Papa Francisco. Esta misma tarde he podido acceder a esa capilla ardiente para despedirme de quien tanto me ha enseñado durante todos estos años. Creo que no he sido consciente del momento que estamos viviendo hasta que he podido verle. Y ver a tantas personas despedirse de él, ahora entiendo esa tristeza agradecida que tantas personas que le conocieron me han contado y han manifestado estos días. La primera vez que pude ver al Papa Francisco en persona fue precisamente en la capilla de Casa Santa Marta. Él esperaba en su sacristía con esos zapatos negros desgastados, los mismos con los que será enterrado, y que me hablaron de sencillez. Su leve cojear, lejos de restarle dignidad, me conmovió. Ahí estaba el pastor, cansado tal vez, pero presente. No era un icono distante, sino un hombre de carne y hueso que camina con su pueblo. El Papa Francisco me ha enseñado que la fe no está reñida con la alegría ni con la cercanía. Su insistencia en una iglesia humilde, abierta, centrada en Cristo, me ha ayudado a comprender que el Evangelio se encarna en lo pequeño, en los gestos, en lo cotidiano. Su forma de vivir la sinodalidad, de escuchar, de caminar juntos, me desafía a salir de mí misma, a dialogar con los que piensan distinto, a dejarme interpelar por la realidad que vivimos. Me ha enseñado que ser cristiano no es tener todas las respuestas, sino caminar con otros, buscando juntos la voluntad de Dios. Muchos hablan del Papa, de los gestos, y ciertamente esos gestos tienen un significado profundo, homilías silenciosas que hablan mucho más fuerte que las palabras. Pero Francisco no es solo Papa, Francisco es testimonio, es un recordatorio de que el Evangelio se puede vivir con ternura, con valentía y siempre con una sonrisa, y que la esperanza, la misma que estamos viviendo en este año jubilar, es el camino que debemos recorrer todos juntos. Y a esta hora de la noche el féretro del Papa Francisco ya está sellado. El rito del cierre lo ha presidido el cardenal camarlengo Kevin Joseph Farrell, quien lidera la Santa Sede durante este periodo de sede vacante en el que nos encontramos, hasta que la fumata blanca anuncie la elección de un nuevo Papa. Sabemos que Francisco pidió expresamente que esta ceremonia de cierre del féretro y su entierro, que tendrá lugar mañana en la Basílica de Santa María, el de Mayor, tras el funeral en la Plaza de San Pedro, se realizarán en la intimidad. Y es por ello que las puertas de esta imponente Basílica de San Pedro en el Vaticano han cerrado al público a las 7 de la tarde. Durante estos días atrás, desde que el miércoles llegase el ataúd de Francisco desde Casa Santa Marta, son cientos, miles, aproximadamente 250.000 los peregrinos que, según las últimas estimaciones, se han acercado hasta aquí para despedirse y agradecer al Papa Francisco la labor que ha desempeñado durante estos 12 años al frente de la Iglesia. Anselmo ha llegado a Roma desde Murcia, no esperaba encontrarse con esta marea humana.
Ve gente de todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que es un momento muy bonito y en el que se ve también la Iglesia católica. Católica significa universal, en el que ves que la Iglesia viene de todas las partes del mundo, ¿no? Y es una cosa, yo creo que muy bonita.
Los que hemos sido testigos de este momento para la historia seguimos asombrados por la cantidad de personas que no han querido perder la oportunidad de despedir a Francisco. Horas de espera, colas muy muy largas de hasta incluso 6 horas de duración, pero con un objetivo claro: dar un último adiós al pontífice. Han sido muchos los peregrinos que han pasado por los micrófonos de COPE para contar cómo ha sido vivir algo así. Sofía y David, dos estudiantes que han llegado desde Toledo, vuelven a casa impactados tras la experiencia.
Es verdad que fue un momento efímero, pero fue completamente espectacular, una sensación completamente inolvidable que lo repetiría mil millones de veces solo por esa sensación tan increíble.
Al entrar a la capilla, pues se respira un ambiente muy carismático y empático con la muerte del Papa. La sensación es, no sé, indescriptible.
Acabas de escucharlo, una sensación indescriptible, las reacciones a estos años de pontificado no han cesado desde que el lunes de Pascua conocimos la noticia del fallecimiento de Francisco. Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, ha podido despedirse de Francisco esta misma tarde.
Acabamos de orar ante los restos mortales del Papa Francisco, el secretario general de la conferencia, el cardenal Ricardo Blázquez y un servidor, para hacer presente a la Iglesia española, por una parte, y sobre todo para dejarnos asombrar por esta experiencia que tanto tiene que ver con el sábado del tiempo, con el sábado santo en el que el Señor baja al lugar de la muerte y comienza su resurrección.
Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, agradecía los años de pontificado de Francisco.
Ha sido un momento pues intenso de oración, de emoción, pero de gratitud a Dios por una vida entregada, por un ministerio fecundo de servicio a la Iglesia.
Menos cuarto de la mañana aquí en COPE, en una programación especial junto a Carlos Herrera, vas a poder seguir el funeral del Papa Francisco que va a tener lugar en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Una ceremonia que estará presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re. Esa misa exequial será también la primera Eucaristía de los novendiales, los 9 días consecutivos de funerales en sufragio por el alma del Papa que van a comenzar en este momento y se van a prolongar hasta el próximo 4 de mayo. Uno mira estos 12 años de pontificado de Francisco y es difícil quedarse con una sola clave porque son muchos aspectos los que ha abarcado el Papa. Pero sí hay una palabra que nos pone en camino hacia esa iglesia que tanto amó el Papa Francisco, es sinodalidad. Me encuentro con el subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, el obispo agustino español Luis Marín de San Martín. Muy buenas noches, don Luis.
Muy buenas.
Lo primero, ¿qué sensación tiene uno ante la muerte de quien ha llevado la barca de Pedro en estos últimos años? Todos teníamos la esperanza quizá, ¿no?, de puesta un poco en su recuperación, ¿no?, pero finalmente pues el Papa nos dejó y nos dejó el lunes de Pascua.
Muy significativo. Todos esperábamos en esa recuperación del Papa, esperábamos que siguiera adelante, porque es un luchador, ha sido un luchador, ha sido un hombre con una fuerza extraordinaria, pero ya el día de Pascua, la bendición, pues ya lo vimos pues muy tocado, la expresión de la cara, la misma voz. Sin embargo, también nos sorprendió a todos que quisiera después pasear por toda la plaza. Es decir, también es significativo que el pontificado comienza cuando es elegido, pidiendo la bendición del pueblo a su obispo, caminar juntos el obispo con su pueblo, y termina el pontificado también el obispo de Roma con su pueblo, con el pueblo, pasando por toda la plaza. Después, el lunes siguiente, el lunes de Pascua, se nos fue de forma rápida, pero no inesperada. Sin embargo, pues deja, sin duda, como alguien entrañable, alguien con quien hemos trabajado tantos años, un vacío en el corazón y al mismo tiempo un profundo agradecimiento por lo que ha sido su pontificado, por lo que ha sido su persona.
Usted ha tenido oportunidad, de compartir tiempo con él, bastante tiempo con él, ¿no? ¿Cómo es el Papa en las distancias cortas? ¿Cómo era el Papa?
El Papa era un hombre pues muy cercano, decía sentirte bien. Es el hombre de las distancias cortas también. Te miraba. Lo primero que yo recuerdo es que me miraba a los ojos. Eso que él siempre luego ha dicho. Miren a los ojos, miren a la gente. Me miraba a los ojos. Parecía como si tuviese todo el tiempo del mundo para mí. comentaba. Luego un hombre también muy práctico, muy preciso, daba respuestas concretas. Y yo también le diría algo que ahora mirando hacia atrás, pues tenía mucha paciencia. Mucha paciencia, decían que si era un hombre pues, de carácter fuerte. Yo encontré un hombre muy paciente y un hombre con sentido del humor. Con sentido del humor. Hacía chistes, hacía bromas. Este es el Papa que yo he conocido. Papa muy cercano realmente con el que ha sido muy fácil trabajar.
¿Algún gesto o algún momento concreto que recuerde con más cariño?
Pues hay muchísimos, muchísimos. Desde aquel que me dice, yo me llamaba San Martín. Porque para nosotros los argentinos San Martín tiene mucha significación. O sea, usted no se preocupe si yo le llamo San Martín. Y luego, pues últimamente, también me llegó pues, muy al corazón pues, dos expresiones de él. Una, cuando me dice, estoy contento con su trabajo, está trabajando muy bien. Pues a mí me dijo, pues, yo hago lo que debo hacer, Santidad. No, usted está trabajando muy bien. Y después me dice, pero mucho ánimo, mucho ánimo, siga adelante. Y sin miedo, sin miedo. A veces el Espíritu Santo crea confusión, pero luego pone armonía. También lo hará en su corazón. No tenga miedo, adelante. Luego cualquier cosa que le comentabas, que le decías, pues siempre te respondía y con buenas palabras. Son muchos las imágenes, los gestos que llegan vuelven a la mente, vuelven al corazón.
El Papa ha tocado muchos temas cruciales, la ecología, los migrantes, la economía, la fraternidad. ¿Qué impacto cree que ha tenido su voz en el mundo contemporáneo?
Pues yo he dicho, y estoy convencido de ello, el Papa ha sido una voz profética, una voz profética. Es decir, el profeta tiene tres características. Primero, pasión por la verdad. Y era un hombre muy libre, un hombre de una enorme libertad, que decía la verdad, lo que él creía, lo que él pensaba, y con una gran coherencia. Segundo, unión íntima con Dios. Y yo he encontrado también al Francisco espiritual, profundamente espiritual, de una gran devoción. Algunos se sorprendían, un hombre muy devoto, la devoción a la Virgen, la devoción a las prácticas religiosas. Me decía, eso me las enseñó mi madre, me lo decía, y mi abuela Rosa.
La abuela Rosa, que es famosa, ¿eh?
Eso es, me enseñó todo esto. Y yo tal, cuando ibas a rezar a la tumba de Santa Mónica, porque es la devoción que me inculcó mi abuela Rosa. Ahí la encontrábamos. Pasión por la verdad, unión íntima con Dios. Y luego también el tercer rasgo del profeta es la disponibilidad para entregar la propia vida. Y es un papa que se ha gastado. Que se ha gastado hasta el final. Y ahí vienen las críticas. No, adelante, adelante. Las incomprensiones. Él ha seguido y se ha desgastado profundamente. Es una voz profética del mundo contemporáneo. Como los profetas también, para muchos no ha sido, en muchos corazones no ha llegado, no ha sido escuchado. Pero yo creo que el pontificado de Francisco lo valoraremos mucho más mirando hacia atrás, dentro de unos años, viendo todas esas intuiciones, esa voz, esos gestos, esa lucha por la paz, ese grito por la paz, por la ecología, por la defensa del pobre, dar voz a los que no tienen voz. Valoraremos muchísimo el don que ha supuesto Papa Francisco para la Iglesia.
Uno de los grandes ejes de su pontificado ha sido la sinodalidad, ¿no? Decía yo que al principio, ¿no?, que quizá pues sea la palabra que engloba y da sentido a lo que ha sido Francisco, ¿no? Una semilla plantada, ¿no? ¿Qué significa realmente este concepto y cómo se ha vivido en la Iglesia en estos años?
La sinodalidad es un modo de ser Iglesia, es el modo de ser Iglesia. No es una invención del Papa Francisco, sino que lo encontramos pues, en la tradición, en la Sagrada Escritura, en la tradición patrística, en la historia, en la evolución teológica. Es el modo de ser Iglesia, porque nos une a Cristo, comunión con Cristo, por tanto comunión con los hermanos y hermanas. Esto nos lleva a una corresponsabilidad diferenciada, a la participación, de forma diferente, según la variedad de vocaciones, carismas y ministerios en la Iglesia, y nos impulsa a la misión. Por tanto, ¿la sinodalidad qué es? Pues es apunta sobre todo a una revitalización y a la reforma de la Iglesia, a ser la Iglesia de Jesús, no otra Iglesia, la Iglesia de Jesús. Por tanto, una Iglesia que vive la radicalidad del Evangelio, el entusiasmo del Evangelio y que sí lo comunica al mundo, ¿eh? De todos, una iglesia abierta, una iglesia integradora, una iglesia familia de Dios, una iglesia donde cabe toda persona que quiera, ¿eh? Una iglesia donde se integran las diferencias, ¿eh? No se trata de cambiar el depósito de la fe, que no se puede ni se va a cambiar, pero sí de entenderlo, sí de vivirlo, sí de desarrollarlo en un tiempo y en una historia determinada. Esto es la sinodalidad, un proceso muy bello, un proceso muy exigente y un proceso que nos impulsa realmente a la coherencia de todos los cristianos.
Y además ese impulso, Luis, a mí se me hace difícil no avanzar en esta idea, ¿no? En el momento actual en el que estamos, en este proceso tan rico para la Iglesia. Alguien como usted, me gustaría preguntarle cómo sueña esa Iglesia del presente y del futuro a la luz del camino sinodal, pues que nos invitó, ¿no?, a recorrer el Papa Francisco.
En primer lugar, para todos nosotros, para toda la Iglesia, yo como hijo de la Iglesia, una Iglesia valiente, sin miedo, desde la radicalidad del Evangelio. Una Iglesia comprometida, una Iglesia abierta, una Iglesia inclusiva, una Iglesia alegre. Una iglesia alegre, tanto insistía el Papa, ¿eh? A veces falta la alegría, una iglesia alegre. Y una iglesia también, yo diría, misionera, evangelizadora, ¿eh? En un mundo concreto. Es decir, una iglesia que sabe estar abierta a la realidad del mundo actual y que al mismo tiempo está atenta a las mociones del Espíritu, a lo que el Espíritu nos pide a cada uno de nosotros. Es la iglesia de Jesús, la única iglesia, no hay otra.
Y la que estamos viviendo estos días aquí en Roma.
Eso es, estamos viviendo unos días de profunda eclesialidad. De profunda eclesialidad, de personas que vienen de todos los rincones del mundo, de personas muy variadas, personas con muchas y diferentes actitudes y maneras de ver la vida, pero todos en San Pedro, todos unidos en torno al Papa, al Padre Común. Yo creo que esto también es un signo muy hermoso. Yo estos días estoy viendo una iglesia muy viva, una gran vitalidad en la iglesia, una iglesia muy viva, y también estoy viendo pues mucho amor también, que se expresa de maneras diferentes, mucho amor en la iglesia, y es lo que he visto también en este proceso sinodal, la iglesia viva, la iglesia variada, la iglesia que avanza y que en todas sus dificultades en medio del mundo, y también integrada por hermanos y hermanas que tienen mucho amor y que buscan su bien.
Fíjese, porque estos días aquí yo he podido hablar con gente de fe, pero también con gente alejada de la iglesia, además Roma está llena de turistas. Pero fíjate, reconocen también esa cercanía gracias a los gestos, ¿no?, y a muchas palabras del Papa Francisco. ¿Cree que el Papa ha logrado tender puentes entre la Iglesia y quienes, pues en cierto modo se sentían alejados de ellas? ¿Cómo ha influido esa percepción de la Iglesia hacia adentro y hacia afuera?
Pues fundamentalmente sí. Fundamentalmente ha sido hacia. Pues yo recuerdo pues esa imagen evangélica del buen pastor que deja las 99. Y va a buscar a la iglesia, a la oveja perdida. Y eso es lo que ha hecho el Papa en la iglesia. Es decir, las 99 están en casa, son las que están conmigo. Pero preferentemente, fundamentalmente, se ha abierto a las periferias, a los que están lejos. Yo creo que le han entendido y le han comprendido. Primero han visto a un hombre coherente. A un hombre coherente. Si no es coherente, él decía, la gente tiene olfato. Decía el Papa, tiene olfato y se da cuenta de cómo es el pastor, si es verdadero o si no. Yo creo que han visto un pastor coherente en el Papa Francisco. También han visto un pastor cercano, un hombre cercano, la cercanía, no elevado en un pedestal, sino un hombre, un ser humano. A veces algunos criticaban que la desacralización del papado. Pues ojalá, qué bien, hay que bajar del pedestal. Ya empezó Juan XXIII, hay que bajar, es un hombre con la gente, que camina con la gente, que está con el pueblo. Eso también lo han visto. Y tercer, yo también creo que al Papa Francisco le han entendido. El lenguaje, las frases esas impactantes, claras, reiteradas, todos, Dios perdona siempre, la misericordia, el hagan lío, el pastor con olor a oveja, se entiende. Entonces ha sabido transmitir el Evangelio con la persona y con las palabras. Y ha llegado a muchos no creyentes, a las periferias, porque ha sido un lenguaje y ha hablado con el corazón.
Está claro que la continuidad entre los pontificados siempre se ha dado, lógicamente cada persona tiene su estilo, ¿no? Pero con los desafíos que nos propone el mundo de hoy, don Luis, ¿cómo debemos mirar ahora el presente y el futuro de la Iglesia?
Como él nos decía, con enorme esperanza, con enorme esperanza. Hay una continuidad. Ya me preguntaban, ¿a quién van a elegir, quién elige los cardenales? ¿Al sucesor de Francisco o al sucesor de Pedro? Es la misma cosa, eligen al sucesor de Pedro, pero al sucesor de Francisco también. Es decir, hay una continuidad, no vamos al siglo I, estamos en 2025. Entonces, un papa para este tiempo, para esta época. Es esa continuidad en la Iglesia. Entonces, esto nos hace ver también y contemplar el futuro con enorme esperanza. El Papa nos decía, Papa Francisco, fíense siempre del Espíritu Santo, fíense, y hay que fiarse de verdad. Por eso lo que tenemos que intentar es no poner obstáculos al Espíritu. Que a través de nuestros pobres instrumentos el Espíritu Santo pueda hacer su obra. Los cardenales electores, que son los encargados de elegir al Papa, alguien me decía, no, al Papa lo elige el Espíritu Santo. No, al Papa lo eligen los cardenales electores, seres humanos. Ahora bien, deben cumplir la voluntad del Espíritu Santo, deben escuchar al Espíritu Santo. Y por eso nosotros podemos ayudar con nuestras oraciones y ayudarles. Ellos tendrán también tiempo de reflexión, de oración, para realmente no ser cauce, no ser obstáculo, sino cauce al Espíritu Santo. Y esta es la tarea nuestra, fiarnos. Y estamos celebrando también el jubileo de la esperanza. El Papa Francisco ha muerto en pleno jubileo de la esperanza. Este también es un mensaje. Miramos el futuro siempre con esperanza, porque el Espíritu guía a la Iglesia. No somos nosotros, no somos nosotros. El Espíritu guía a la Iglesia y nosotros nos fiamos de él, nos ponemos en sus manos y caminamos con ilusión hacia adelante y, a ser posible, también con entusiasmo.
Pues con esas palabras nos vamos a quedar, don Luis Marín de San Martín, o como decía el Papa, ¿no? San Martín.
Así decía el Papa, sí.
Subsecretario General del Sínodo de los Obispos, porque yo me imagino que de momento sí es cierto que cesan muchos cargos, muchos nombramientos, pero...
Sí, nosotros estamos en espera, estamos trabajando en las cuestiones de trámite, diarias, y estamos ahí, esperamos al nuevo Papa, estamos a disposición, estamos al servicio de la Iglesia y serviremos a la Iglesia siempre con la mayor ilusión del mundo y con la mayor disponibilidad, con la ayuda de todos.
Pues muchísimas gracias.
A vosotros. Dios os bendiga.
Y alguien que también ha sido testigo durante todos estos días de las riadas de peregrinos que han llegado hasta la Plaza de San Pedro para despedir al Papa Francisco ha sido mi compañero Álvaro Sáez.
Sí, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, paseando por Roma, como dices, nos vamos encontrando diversas historias, porque son muchos los grupos de peregrinos, de fieles que han querido despedir al Papa Francisco en esta semana. Claro, mucha gente tenía viajes programados, los hemos ido contando por el jubileo de los adolescentes, y luego también tenemos historias curiosas como la que te voy a contar ahora. Me he encontrado con Estrella Palos. Estrella es profesora de religión en un instituto público de Valencia, el IES El Sport. Estrella Palos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Pues estoy fenomenal, en el sitio donde tenía que estar, con las personas con las que tenía que estar.
A ver, cuéntame, tú estás aquí porque, bueno, ahora vamos a saludar al resto de alumnos, porque has venido con un grupete de alumnos. ¿Por qué estáis aquí vosotros?
Estamos aquí porque cada dos años mis alumnos de la asignatura de religión del Instituto Público IES Sport de Morella venimos como parte del proyecto de la asignatura de religión a visitar Roma como lugar, digamos, emblemático no solo de la cultura occidental, sino lugar de peregrinación de nuestra fe católica.
Claro, todo esto lo teníais programado, por tanto, antes del fallecimiento del Papa. Claro, el lunes, un día antes de viajar, cuando estabas terminando la maleta y te enteras de la noticia de que el Papa ha muerto, ¿tú cómo reaccionas?
Pues, para nosotros, fíjate, casualmente ha sido como cerrar un ciclo el instituto, porque vinimos aquí la primera vez cuando acababan de elegir al Papa Francisco y los alumnos le trajeron una camiseta del Club Deportivo de Fútbol de Morella, que está hermanado con el San Lorenzo, del cual era aficionado el Papa. Le entregamos una camiseta y le hicieron llegar una camiseta, y pues para nosotros ha sido desde el año 2013 hasta el día de hoy. Hemos seguido viniendo cada dos años, pero este año... Pues oye, habíamos de venir a despedirlo, fíjate.
Hoy ha sido el último día de despedida del Papa, ya pues el féretro ya está cerrado, ha sido el día que habéis elegido vosotros para venir. Cuéntame, ¿qué has sentido cuando te has puesto delante del Papa?
las emociones han sido pues muy intensas, sobre todo para una persona que tiene fe y que sabe qué es lo que el Papa representa para todos nosotros. La figura como persona, como ser humano, que es grandioso, y luego la figura como referente a todos los niveles. Pero sobre todo he sido muy feliz por ver a mis alumnos compartir conmigo y entre ellos esta experiencia, porque es una experiencia de vida maravillosa.
Pues si te parece, vamos a hablar con algunos de ellos. Tengo aquí a Didac Ibáñez, alumno de segundo de bachillerato. Didac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, cuéntame, ¿tú te esperabas que esta semana de viaje con el instituto, de trabajo, fuera a ser tan emocionante como esta?
Pues la verdad no me lo esperaba. Cuando acepté venir, era como, sí, tenía muchas ganas de venir a Roma, pero cuando nos enteramos de que se murió el Papa, fue como, será una experiencia única.
¿Tú por qué crees que eres un afortunado por haberte despedido del Papa? Es decir, hay mucha gente en su casa que seguro que le haya gustado venir y no han podido. Tú has podido. ¿Por qué crees, por qué te sientes afortunado?
Porque fue totalmente una casualidad. No teníamos planeado en ningún momento venir al fallecimiento del Papa y de repente, pues el día antes de venir, prácticamente como si fuera un milagro, hemos aparecido aquí y hemos podido despedirnos de él.
Terminamos contigo, Estrella Palos, profesora. Este viaje además os ha servido a todos para ganar el jubileo, ¿no?
Así es. Lo que pasa es que, claro, pues ha sido una forma muy, muy fuerte de ganar el jubileo, ¿verdad? Pero siempre es la gracia de Dios la que obra en los corazones de todos. Y no sabemos, esto, las cosas no ocurren por casualidad. Ha sido así, el Papa ha muerto en la Pascua y hemos ganado el jubileo. Y quería contar otra experiencia porque nos hemos encontrado con...
Sí, cuéntame, porque estabais ahí con la...
Mi compañera Marta os lo va a contar.
A ver, Marta, ven aquí, acércate, sí, está diciendo que no, Irene.
Ella ha sido la que la ha visto.
Ven aquí, Marta, por favor, espérate que se está haciendo un poco la tímida, Irene. A ver, Marta, cuéntame.
Somos compañeras, la profesora de literatura, Marta, y la profesora de historia, Gemma.
A ver, Marta, ven aquí. ¿Con quién te has encontrado? Los oyentes de COPE, Irene, ya lo saben porque Eva nos la ha contado en directo esta historia, pero dime con quién te has encontrado tú.
Pues mientras estábamos en la espera, hemos visto a Sor Genevieve, la amiga del Papa, y la hemos llamado y ha venido. Y la verdad es que yo personalmente he sentido una emoción, una paz inmensa de poder hablar con ella. Le hemos pedido que rezara por nosotros, ella también nos ha pedido que rezásemos por ella. Y ha sido, la verdad, que para una persona creyente como yo, muy emocionante. Y encontrarse con una persona que transmite esa paz, esos valores cristianos, es que ha sido maravilloso.
Bueno, oye, muchísimas gracias a todos, que disfrutéis de este viaje. Estrella, ¿cuándo te vuelves?
Nos volvemos mañana por la noche. Todavía nos queda esta tarde y toda la mañana para acabar de adaptarnos a ver lo que queríamos ver, que hemos tenido que renunciar a ello, pero lo hemos hecho con un gusto enorme. Entonces ahora vamos todos a despedirnos. Venga. ¿Qué decimos?
Venga, despediros todos.
El Papa en nuestros corazones.
Pues con ese mensaje, Irene, nos quedamos aquí en esta noche en la linterna de la iglesia. Como ves, son muchos los peregrinos, cada uno con su historia, como la que nos ha contado Estrella Palos y su grupo de alumnos del Instituto Els Esports de Valencia.
Gracias, Álvaro. Seguimos en esta plaza de San Pedro, recordando al Papa Francisco en la linterna de la iglesia.
Un adiós en la misma plaza en la que tantas veces habló al mundo.
Fratelli e sorelle.
Este sábado, desde las 10:45 de la mañana, sigue en directo el funeral del Papa Francisco desde el Vaticano con Carlos Herrera.
Saben que la atención mundial está en la plaza de San Pedro.
Y junto a él, José Luis Restán, Eva Fernández.
Y a pie de calle, Jorge Bustos, Cristina López Schlichting, Fernando de Aro.
¿Dónde estás? ¿Con quién estás?
Doblando la esquina que encara ya la Vía de la Conciliación.
Sigue el minuto a minuto también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Escuchas la linterna de la iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aire de Protos, mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Con los tomates rosa de la reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates rosa de la reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.